presentamos el espacio de don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que por cierto, la próxima semana ya anunciaremos el cumpleaños de Enigmas.
Bueno,
¿eh? Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando de 7 años.
7 años, nada menos.
Eso es mágico también, ¿eh? El número 7.
Sí, sí. Es verdad. Muchas razones para que sea mágico.
7 años en este país tan indolente, 7 años mantener el tipo, mantener el cartel, es motivo de estar muy feliz, ¿eh?
Tú, como yo, que eres testigo pues del nacimiento y desaparición de muchas publicaciones y de muchas personas que tienen cierta notoriedad durante un tiempo, tú sabes que lo difícil no es llegar sino mantenerse.
Yo recuerdo cuando presentamos el número 1 de Enigmas, y bueno, pues se presentaba, claro, con mucha ilusión, con esperanza. Pero claro, dice, bueno, pues vamos a ver la aventura, ¿no? Hasta dónde llega. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No sé, pues hasta ahí, que no está mal.
No está mal.
Luego ya veremos, ya hablaremos el próximo día de
cumpleaños y
lo que se ofrece. Traeré una tarta con 7 cirios.
Invocaremos a los dioses o a los espíritus, ¿no? Sí,
señor.
Bueno, habíamos prometido al principio del programa a nuestros oyentes que hoy ibas a contar pues tu relación con la Ouija, con eso que se llama Ouija. Unos dicen que es un juego, otros dicen que es algo más profundo, otros aventuran que lo único que se trata es de intentar no abrir una puerta a ese mundo desconocido. La Ouija, pues Ouija, como decía el profesor Argumosa, Ouija francés, ya alemán, sí, en realidad.
Sí, eso es lo que significa, porque habitualmente es la primera palabra que aparece escrita, vamos a utilizar ese término en la Ouija. Pero sí, te corregiré con todo cariño, y te diré que no vamos a hablar de mi experiencia con la Ouija, porque si hablamos de mi experiencia con la Ouija, pasará como con Praga, tendremos para todo un año, sino de una fracción, de una pequeña parte de mi experiencia con la Ouija.
Sí.
Han sido muchos años y a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que hace ya bastantes años que no la practico, pues me sigue pareciendo un método de investigación fascinante, con una cantidad de posibilidades enormes, ¿no?
Yo he conocido gente muy enganchada a la Ouija.
Sí.
Y yo no sé si esto al final, pues,
ni es bueno ni es malo, pero sí te diría que los que no hemos tenido ni amargas experiencias ni tragedias en relación con la Ouija, y sin embargo pues una larga trayectoria, yo puedo hablar, generalmente digo que suelo tener encima o a mis espaldas unas 1000 sesiones de Ouija, y a lo mejor me quedo corto, o puede que me exceda un poco, no lo sé porque no las he contado, pero otros como yo, al final, por una razón o por otra, lo acabamos dejando. Acabamos, pese a no haber tenido experiencias, porque es desconcertante la Ouija, y porque sucede lo que tú decías en esa introducción, que es que tienes la sensación de que abres la puerta a algo, por la que pueden entrar cosas, pero por la que tú no puedes pasar, tú no puedes salir y ver qué hay a ese otro lado hipotético de la puerta. Sin embargo, por ahí sí se cuelan cosas, ya sean de tu propio inconsciente, ya pertenezcan al inconsciente del vecino, del quinto, o sean muertos, o sean seres de otra dimensión, o sean viejos caballeros templarios, como los que comentábamos la semana pasada. Pero sí es inquietante. Mi experiencia empieza a los 15 años. No sé dónde leí yo, o a quién oí contarlo, aquellos. En aquella época, pues esos temas eran temas de los que no se hablaba.
No eran temas.
Religiosa, social y políticamente eran temas mal vistos. Los grupos espíritas que había entonces, que los había, pues funcionaban en la clandestinidad y si se les sorprendía, pues se les aplicaba la ley de vagos y maleantes o algo parecido.
Pero tú fíjate que
era un delito.
Que en el siglo XIX, en los principios del XX, era asunto que se trataba en los salones de la alta sociedad, pues
sí,
era cosa de la élite, ¿no?
Sí, pero bueno, con la dictadura pasó eso. Yo no sé si en alguna de esas revistas argentinas o mexicanas que yo conseguía el rastro, pues algo leí en torno a la Ouija, y decidí practicar una noche. Lo hice mal, recorté las letras y las puse encima de una mesa, yo creo que en desorden. Me fabriqué no un tablero, porque una de las técnicas era una vara o una tablilla de madera, no sé si tenía que ser de alguna madera concreta, atravesada con en el centro por un clavito, por algo, sujetabas ambos extremos delicadamente, los dejabas descansar sobre las yemas de los dedos, y bueno, pues en el colmo del automatismo, pues tú solo mover aquello que se mueve parece inviable hoy en día. Pero aún así estuve bastante rato hasta que se me durmieron los brazos y no pasó nada. Pero, hombre, la llama de la vela que tenía encendida, porque había que darle a eso una carga romántica, inevitablemente, pues esa llama de la vela a veces crecía de una forma espectacular, como dicen que la puerta oscilaba, yo no sé por qué. Y hubo el desplazamiento de una silla, no en esa habitación, sino en el comedor, que hablo de una casa muy pequeña, en la que vivían mis padres y en la que viví yo pues toda mi infancia, adolescencia, hasta mi juventud. Entonces no estoy hablando de allá, en un ala de la casa, no, estoy hablando de a muy pocos metros. Pues una de las sillas del comedor se desplazó y el ruido perfectamente, por el... en efecto, cuando fui, claro, me levanté y se habían cambiado su sitio y no, nadie había despierto en la casa. Pero bueno, todo eso pues queda ahí como pura anécdota. Y luego ya no volví a saber de eso, pues hasta que conocí a Chicho. Chicho que ha sido mi mentor. Y ¿cuál sería la palabra? Y tentador en muchas cosas, o descubridor. Pues bueno, y como ha pasado muchos años en Argentina, él es de Uruguay, nació en Uruguay. Su madre le hizo nacer allí para que así no tuviera que hacer un servicio militar, que eso es una madre previsora.
Sí.
Pues empecé a practicar la ouija con él cuando yo era estudiante de medicina. Luego después, pues las sesiones han sido muchísimas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues con toda seguridad no lo sé. Cabe el truco, obviamente, y a veces se produce o a veces se hace intencionadamente, pero lo que es importante es crear un grupo coherente, 3-4 personas que habitualmente sean las mismas, que te conste la honradez y el deseo de conocer o de practicar en la Ouija. Y te diría que eso es suficiente. Al principio pasas un noviciado en el que, bueno, pues te gastan las bromas más absurdas, y es ahí donde está el peligro de la Ouija. Si eres un adolescente o si eres una persona con poca madurez afectiva, eres muy impresionable, te pones a practicar la Ouija y aquello pues te dice que es un pariente muerto, tu abuelo, que es el ejemplo que siempre pongo, y establecen un diálogo con él en el que planteas preguntas cuyas respuestas solo sabes tú y sabía tu fallecido abuelo, y resulta que la Ouija te empieza a responder de forma precisa, clara y sin fallar una, todas las preguntas que tú haces, y eso es muy frecuente en la Ouija. Pues claro, al cabo de media hora o de una hora no albergas ya duda de que estás realmente en comunicación con tu abuelo, porque está utilizando hasta términos cariñosos que solo él y tú conocíais, estáis comentando anécdotas que habéis vivido los dos, le has hecho un repaso pues a toda la familia, datos biográficos y demás, y cuando ya no tienes ninguna duda, entonces es cuando viene la broma, es cuando te dice, pues estoy aquí para avisarte de que mamá va a morir dentro de 15 días, por ejemplo. ¿Qué resulta cuando tienes experiencia? Pues que sabes que no era tu abuelo, y luego la realidad afortunada es que ni la madre se muere, pero los 15 días o el mes de angustia que esa persona pasa, eso no se lo quita a nadie. O dice después de esas demostraciones o que es el diablo o cualquier otra cosa por el estilo. Como en la Ouija se producen también fenómenos de tipo poltergeist y a veces espectaculares. Los raps son muy frecuentes, los raps muy violentos, muy tremebundos, ¿no? Que llegan a impresionar. O incluso desplazamiento de muebles, o se produce un descenso brusco de la temperatura. Es decir, esos fenómenos que suelen acompañar pues a la fantasmogénesis o a,
sí, sí, sí,
o a los fenómenos de poltergeist, bueno, pues claro, y ahí ya se crea una situación en la que o tienes experiencia, o eres muy maduro, muy frío, muy objetivo, llámalo como quieras, como es mi caso, o lo puedes pasar muy mal, como así sucede en la realidad.
En el asunto de los poltergeist, pues fíjate, en todos estos años de experiencia yo siempre he escuchado a los buenos investigadores o a los parapsicólogos que siempre cuando se enfrentan a un asunto poltergeist, una de las primeras preguntas que formulan es ¿aquí se ha hecho alguna ouija? ¿En esta casa se ha hecho alguna práctica
de ouija? Por eso, por haberse abierto supuestamente esa hipotética puerta, ¿no?
Sí.
Hay que hablar así, pero los hechos son los hechos. Yo recuerdo una sesión de Ouija en la que se fundieron 17 bombillas de la casa. Recibes información a veces espléndida. Yo no sé quién es el interlocutor. Y descartando el fraude, por supuesto, ¿no? Hablamos de sesiones de Ouija honradas y con un criterio, con el lógico que hay que tener, que bueno, no estás ahí en un plan reverente, pero tampoco estás en plan jocoso, sino bueno, lo tomas con seriedad, pero con naturalidad al mismo tiempo. Te estás fumando un pitillo con la otra mano o te estás tomando una copa si se tercia. A veces la información que recibes es de una riqueza que te sorprende. Yo me he enterado de muchas cosas a través de la Ouija y supuestamente contadas por los propios protagonistas, lo cual no deja de tener su gracia o su interés, que se te aparezca, no la expresión, pero bueno,
sí.
Vamos a seguir con ella.
Sí.
Pues yo que sé, un filósofo desaparecido, quien sea, y te empiece a contar cuál era su planteamiento y te empiece a hablar de cuál era su hipótesis y empiece a desarrollar su pensamiento y le puedes preguntar y él te va respondiendo y todo eso sea coherente y además se ajuste perfectamente a la filosofía de esa persona y a su forma de expresión, pues no deja de sorprender. No sé si lo he comentado aquí o en algún otro lugar, yo supe quién era Spencer, el padre de la sociología, en una sesión de Ouija y presuntamente a través de él. Nos estuvo explicando lo que es la interacción y nos estuvo contando sus vicisitudes para crear la primera cátedra de sociología en Inglaterra y bueno, fue una conversación la más de ilustrativa. En el fondo, cuando ya tienes pues muchas sesiones a la espalda, en el fondo ya te da igual porque nunca lo vas a saber con certeza si era Spencer o no. Lo que cuenta es que te lo has pasado muy bien y que ha sido muy útil y que has estado hablando con alguien que, eso sí te lo digo con toda seguridad, no es ninguno de los que forman parte de la sesión. Tampoco creo en esa explicación manilla del propio inconsciente es un fenómeno de espiritismo como otro cualquiera, que requiere poca mediunidad y que generalmente se escoge para su manifestación el que es más sensitivo de los que están en la mesa. Pero si ese se va, los que están allí, continúa el fenómeno produciéndose, a lo mejor con más lentitud al principio o con más torpeza, pero se sigue produciendo. No creo en que del inconsciente afloren esas cosas, y mucho menos que gente corriente y moviente sea capaz en una sesión de Ouija de dar muestras de unas capacidades que para sí quisiera mejor dotado, ¿no? A nivel de precognición, de clarividencia, de telepatía, que sería la única forma de poder explicar cómo se produce el contenido que hay en esas sesiones de Ouija.
Te estoy escuchando con muchísimo interés. Por supuesto, no es un juego de salón, hay que tomarlo muy en serio. Siempre recordaré en mi adolescencia aquel vaso que salió disparado del tablero y fue justo frenar en el borde de la mesa.
Sí.
Y ahí quedó clavado, imposible moverlo entre todos los que estábamos. Una experiencia tremenda, ¿no? Tremenda.
Bueno, ¿cómo explicas eso?
A ver, si es que es imposible.
El inconsciente de uno de ellos.
Si tengo la cámara de gallina Fernando, y fue hace tantos años. Bien es cierto que en muchas sesiones, pues bueno, nos aparecía John Lennon, bien Bruce Lee. Bien.
Pero una de las cosas, si quieres, para terminar, es que ese lugar donde tú haces las sesiones, y por eso hacen bien en preguntar los parapsicólogos o los que investigan los fenómenos de poltergeist, si se han celebrado sesiones de Ouija o no, es que aunque haya terminado la sesión, aunque hayan pasado varios días sin que se hayan vuelto a hacer sesiones de Ouija allí se siguen produciendo fenómenos, generalmente esos de tipo, yo lo he presenciado en mi propia casa o lo he vivido muchas veces, de raps espectaculares, estallidos o golpes secos en la madera o en las paredes, pero recorriendo toda la habitación como una especie de ametralladora, ¿no? Estamos hablando de los crujidos de un mueble por los cambios de humedad o de temperatura, que todos sabemos lo que es eso. No, algo fuera de lo normal. Ese tipo de manifestaciones y otras parecidas sugieren que en efecto allí has abierto, pues eso, una puerta, valga la palabra, por la que puede entrar de todo, o cuando menos, no digo ni que bueno ni que malo, pero cuando menos algo que tú no controlas y que se puede convertir en un huésped, pues incómodo.
Es bastante interesantísimo lo que nos ha ofrecido esta noche Fernando Jiménez del Oso. Vamos a poner una nota de humor para desengrasar. Claro, muchas veces en la sede de América Ibérica dicen, bueno, ya se está produciendo el fenómeno en la redacción de Enigmas, ya hay raps, ya hay poltergeist. No, es Fernando persiguiendo a Lorenzo y a toda la redacción, porque no han quedado las cosas a su gusto. No es un rap.
No, la verdad es que sí, lo tomo como broma, no es cierto, yo actúo sigilosamente y lo voy estrangulando uno a uno.
Hasta la semana que viene.
Hasta siempre, un abrazo.